presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado, presente, Puerto presente.
¿Y cuántas veces les contamos que muchas personas viven su día a día con mucho estrés? Está en la calle, es algo obvio y no por eso deja de ser preocupante, Alejandra.
Sí, y si esa velocidad, Pilar, se mantiene en niveles altos y continuados, el malestar aparecerá de una u otra manera con mayor o menor gravedad. El problema es saber parar y saber qué hacer para parar. Hoy en día hay múltiples opciones, hay muchas alternativas. Hemos oído hablar mucho de mens sana y corpore sano, y eso sabemos que funciona, el equilibrio entre el cuerpo y la mente, comer bien, dormir 8 horas, hacer algo de ejercicio, la teoría nos lo sabemos súper bien, ¿verdad?
Pero bueno, claro, hay que pasar a la práctica, ¿no?
Luego hay que hacer algo, sí. Además, la medicina y la psicología cada vez más abogan por eso del aquí y el ahora, la atención plena, la consciencia. Y algunos términos que es probable que haya a quien le suenen y haya quien los tenga un poquito despistados. La compasión, no esa que entendemos de toda la vida. De otra manera, se lo vamos a contar. Nos suenan estos términos, hoy nos vamos a adentrar en ellos con un objetivo. Estar mejor, que hoy en día nos hace mucha falta. Y es verdad, Pilar, que hay personas que se muestran escépticas con todo esto, pero, por ejemplo, la meditación se ha practicado desde hace miles y miles de años. Originalmente, el propósito era ayudar a profundizar en la comprensión de lo sagrado y las fuerzas místicas en la vida. Hoy en día, la meditación se usa para relajarnos, para reducir el estrés. Está considerado un tipo de medicina complementaria para el cuerpo y para la mente. Puede producir un estado de relajación profunda, una mente tranquila. Y tenemos un interlocutor. Él es un hombre profesional, Dharmakirti Zuazkita. Lleva más de 6 décadas de experiencia practicando y enseñando la meditación, la ética, la psicología contemplativa budista. Y de repente nos introducen un término, desde luego para mí era desconocido, y un libro que publica que es Kindfulness, atención consciente y amable para el estrés.
Amable para el estrés.
Sí, un curso práctico de 8 semanas es lo que plantea en el libro. Hemos oído hablar de mindfulness mucho, de todas estas técnicas, ¿no? Pero, ¿qué es el Kindfulness?
Probablemente estamos familiarizados con esta palabra mindfulness, e incluso a lo mejor lo has practicado, ¿no? Esta idea de tomar conciencia de nuestra experiencia en el momento presente, ¿no? Salir del piloto automático, de nuestra mente enganchada en el pasado o en el futuro, y poder como conectar más con nuestra experiencia actual. Y nos está ayudando muchísimo a lidiar con el estrés, con la ansiedad, con los estados mentales negativos. Hacía falta otra dimensión, que es el aspecto amable. No solamente es cuestión de darnos cuenta de lo que está pasando, observar nuestros pensamientos, observar nuestras sensaciones, observar nuestras emociones, sino también relacionarnos con eso de una manera amable, de una manera cuidadosa. Kindfulness significa kindness, es amabilidad en inglés, así como mind es mente en inglés.
Habla de la amabilidad, tal y como estamos en la actualidad, con la crispación que se observa, el cansancio pandémico. ¿Cómo vivimos esto de la amabilidad?
Realmente van a contramano, por así decirlo, el estrés, ¿no? Y esta situación que estamos viviendo y la amabilidad. Pero la amabilidad es algo tan importante para nuestra existencia. Se hace mucho hincapié, por ejemplo, en el tema de que sobrevive o ha sobrevivido el más fuerte, pero en realidad las investigaciones dicen que quienes han sobrevivido como especie, y en este caso nosotros los seres humanos, han sido gracias justamente a la amabilidad, a nuestra capacidad de empatizar y de cooperar y de colaborar con los demás.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte.
En un estudio en el que se aplicó el programa que describe en este libro, llevado a cabo sobre profesionales de la salud de atención primaria, observaron una disminución estadísticamente significativa en los síntomas psiquiátricos y en las cosas negativas de esas personas, y también un importante incremento en la autocompasión y los efectos positivos en el grupo que se estudió, que se aplicó ese programa. ¿Pero qué entendemos por compasión? Que les decía que quizá no es la traducción que teníamos en nuestras cabezas de antaño.
Bueno, lo que se dice, que esto viene de la psicología budista, que la amabilidad es una cualidad que está siempre en juego. Lo que pasa es que en algún momento entra en contacto también con el sufrimiento, con el dolor, y en ese momento se transforma en lo que es la compasión. La compasión tiene esta dimensión, por un lado, de la empatía, y por otro lado también de el compromiso de hacer algo para aliviar el sufrimiento, ¿no?
Quizá muchas veces no nos demos cuenta de lo duros que somos con nosotros mismos, ¿no? A veces nos flagelamos, nos hablamos mal. Escuchen, esta es la definición que nos van a dar de la autocompasión aplicada a la vida real. Él también hace referencia a los sanitarios, a la pandemia, a cualquier persona. ¿Nos tenemos que querer más?
Bueno, siempre hemos pensado la compasión como algo hacia afuera, ¿no? Pero también hay una dimensión hacia adentro. Es decir, podemos practicar la compasión hacia nosotros mismos. De hecho, si lo hacemos, vamos a poder ayudar mejor a los demás. Porque muchas veces queremos ayudar a los demás, pero todavía no estamos como lo suficiente preparados, lo suficientemente robustos emocionalmente para poder dar, ¿no? Y si empezamos a dar, a ofrecer ayuda a los demás, fácilmente nos quedamos cortos rápidamente, porque incluso hay muchos casos de fatiga, lo que se llama fatiga por compasión, ¿no? Que esto los sanitarios lo experimentan muchísimo, ¿no? Especialmente en esta época que vivimos, ¿no? Y la autocompasión también nos ayuda mucho a detectar una cosa que pensamos que a lo mejor ser amable es una cosa de ser un poco complaciente, un poco débiles con nosotros. Tal vez pensamos que ser duros, por ejemplo, y machacarnos, pues eso es que realmente nos va a ayudar a salir adelante. Pero lo que se ha detectado en la investigación es que es todo lo contrario, que ser amable con nosotros mismos nos ayuda a reconocer más nuestros fallos, nuestros errores, nuestras equivocaciones y aprender de ellos.
Hace tiempo que no hablamos.
Pensamos en muchas ocasiones que ese cariño, ese amor, esa amabilidad es para nuestra pareja, para nuestros amigos, para nuestra familia, pero hoy vamos más allá. ¿Qué nos plantea esta persona, este profesional? ¿Cómo podemos mirar con unos ojos, por ejemplo, Pilar, o estar cerca de alguien que nos ha dañado, ¿no? Lo primero es rechazamos, nos alejamos, huimos, pero claro, a priori no parece fácil ser amable con alguien que nos ha hecho pasarlo mal, ¿no?
Sí, justamente la práctica de kindfulness, que bueno, como sabes, es como un programa, digamos, de meditación, y es como la meditación es como un laboratorio que ponemos en marcha nosotros mismos dentro de la seguridad y la confianza de un espacio privado, ¿no? Entonces, cuando estamos meditando, podemos traer situaciones que tenemos, que estamos experimentando, que son difíciles, o personas que encontramos difíciles. Podemos observar nuestra reactividad, nuestros impulsos, nuestros a lo mejor deseos de venganza, nuestro resentimiento, nuestra mala leche y todo eso que surge, ¿no? Y es normal, es completamente normal que surja todo esto, pero tenemos que preguntarnos en ese momento cuáles serían las consecuencias si yo actuara simplemente dándole riendas sueltas a estas emociones positivas. Pues lo más probable es que generemos más sufrimiento, más resentimiento, y esto es como este símil del carbón encendido, ¿no? Que es como que tiramos un carbón encendido a nuestro supuesto enemigo y este enemigo nos lo tira de vuelta, ¿no? Y al final lo único que sucede es que terminamos quemados todos, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? Esto que plantea, qué difícil también llevarlo a cabo. Respiramos, ¿no? Esto, pues claro, respiramos, nos levantamos, respiramos, pero ¿hasta qué punto es importante saber respirar, detenernos o hacerlo de manera consciente? ¿Qué beneficios tiene para la salud la respiración y la meditación?
La meditación hoy en día, hay tanta investigación, hay tanta evidencia científica sobre los beneficios psicológicos de la meditación, que es increíble. Basta simplemente que mires en internet y que se pueden medir directamente cambios físicos, por ejemplo, en el cerebro, en la segregación de hormonas, por ejemplo, la hormona como la oxitocina, que es la hormona de la felicidad o del amor, numerosas estructuras en el cerebro que se suavizan, que se calman cuando practicamos la meditación. Es decir, hay mucha evidencia científica muy sólida que respalda todo este programa de 8 semanas que plantea el libro, ¿no?
Nos olvidamos con facilidad del lado afectivo, de las emociones, de dejarnos sentir, de expresar, de la importancia que tiene todo esto. Yo creo que en ocasiones sí, y eso nos hace sufrir, pero ¿cómo podemos parar o darle una vueltita a todo esto?
Salir de nuestra mente reactiva, del piloto automático, que es lo que más nos genera sufrimiento realmente, porque pues se dice, por ejemplo, científicamente que gran parte de nuestro sufrimiento, digamos, es lo que generamos nosotros, es un sufrimiento secundario, generamos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, ¿no? que, por ejemplo, muchas veces el dolor que sentimos o el hecho en sí de lo que ha sucedido es minúsculo comparado con lo que nosotros mismos generamos en relación con eso, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros podemos cambiar, ¿no? Ese aspecto que nosotros mismos generamos con nuestra propia mente.
Está claro que todos queremos estar bien, queremos ser felices, pero no sé si sabemos cómo hacerlo. ¿Cuáles son las claves? Eso también se lo hemos preguntado, porque el aquí y el ahora ya nos queda claro, son muy importantes. Vivir el momento presente, no adelantar acontecimientos, pensar en cosas que no han sucedido y que quizás ni siquiera sucedan son fundamentales, ¿nos paraliza?
No tenemos que esperar a que nos suceda algo difícil. Sería muy bueno que ya empecemos lo antes posible, porque vamos a estar mejores preparados. Porque momentos difíciles va a haber seguro, porque a todos los seres humanos nos pasan cosas, nos enfermamos, o se enferma alguien cercano, o tenemos pérdidas, o separaciones, o las cosas no son como quisiéramos. Lo importante es como tener herramientas para, cuando suceden esas cosas, poder dar un paso atrás, poder tomar distancia y poder tener una cierta perspectiva que nos permita no ser arrastrado por lo que está pasando.
La conciencia amable que transforma, que es posible, es lo que nos enseña esta antigua práctica, este kindfulness en el que hoy nos hemos querido adentrar y lo que la investigación de la psicología y la neurobiología moderna han demostrado. Esto no son cosas así etéreas, son estudios, son investigaciones. Lo maravilloso es que esta habilidad, aunque ya sé que nos parece difícil, bueno, pues al igual que conducir o bailar, Pilar, se puede aprender, entrenar y puede permanecer.
Tenemos que aprender mucho, ¿eh?
Puede permanecer con nosotros durante toda la vida.
El dolor es inevitable porque la vida está llena de dolor, ¿no? Pero cómo vivimos con ese dolor depende de cada uno de nosotros, ¿no? Con la misma situación las personas responden de manera diferente. Eso te hace dar cuenta de que hay algo que nosotros mismos aportamos. Pero eso no es para un poco a sentirnos como que hemos fracasado, sino para hacernos dar cuenta de que tenemos muchísimas posibilidades para cambiar eso, para cambiar y tener herramientas para que eso no sea así, para no desarrollar nuestro sufrimiento este que dice el Dalai Lama que es opcional, que podemos cambiarlo, justamente por eso es opcional, ¿no?
Hay gran parte del sufrimiento que es creado por nuestra propia mente, decía el Dalai Lama, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.